Más información, más música, más compromiso, más periodismo. El multimedio de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando menos lo esperás, suena el teléfono. Una llamada inesperada puede cambiarlo todo.
Hola, ¿en qué le puedo ayudar?
Necesito que...
Hola, aguárdeme un momento, por favor, no me corte. Sí, ¿quién habla? ¿Hay alguien allí? Hola. Hola.
Esto es Que nos llamen cuando quieran.
Buenas noches, amigos y amigas de la 102.3 FM y la 580 AM. Damos comienzo a este programa Que nos llamen cuando quieran. Que nos llamen cuando quieran es un programa impulsado desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y te vamos a contar que este programa también tiene sus repeticiones. Por ejemplo, en estos momentos nos están escuchando desde Cosquín por www.radiodelmonte.com. Los días jueves, a partir de las 22 horas, nos están escuchando en la 106.1 Radio Curva. Y a partir de esta semana, ya nos están escuchando desde www.heterogenia.com.ar. Bien, estamos aquí dos y las integrantes de Que nos llamen cuando quieran. Vamos a pasar lista para que vayan conociéndonos, porque este programa va a ser un homenaje a todas esas personas que con su esfuerzo diario hacen del funcionamiento del mundo un mundo que muchas veces no nos valora porque tampoco nos quiere ver. Vamos a decir que Nico Caramuta está en los controles técnicos, Sofía Sánchez Marinosi,
Nico Caramuti.
Caramuti, porque nunca me sale el apellido.
Claro, no te sale ahí, es Nico Caramuti que está ahí, le puesto el aire, los controles.
Cochache, decí ya nomás para que se vayan afincando al éter nuestros oyentes. ¿Cómo pueden comunicarse, Sofía, con nosotras?
Calentamos los deditos, sus mensajes pueden llegar a través del 3513-077-354-3513-9040-95.
Y bien, en este programa vas a estar escuchando, por ejemplo, a Luciana Capdevila.
De vuelta acá, ¿se está escuchando?
Perfecto. Sí, perfecto.
Otra noche de sábado acá compartiendo. Tenemos temas interesantísimos hoy, así que no se descuelguen de la radio.
Y también tenemos a nuestra gran pedida por nuestros oyentes, la parte literaria. Virginia Flores, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buenas noches a todos los oyentes y oyentas de Que nos llamen cuando quieran. Esta noche vamos a estar hablando de Teoría del King Kong de Virginie Despentes, de una tocaya mía.
Y también está con nosotras nuestro queridísimo Gonzalo Valverde.
Muy buenas noches a todos, todas y todes. Un placer estar acá en una semana con el último estreno del nuevo disco de Lali y el anuncio que se viene el mes que viene ahí a ver a Lali Espósito. Pero fan.
Mi nombre es Elena Abaca y vamos ahora, antes, Nico, del tema musical, siempre yo contextualizo cuál va a ser la canción, por qué elegimos esta canción que vamos a regalarles a nuestra audiencia. Hoy, como homenajeamos a nuestros y nuestras trabajadores, vamos a comenzar con la leyenda de John Henry. Una leyenda de tradición oral afroamericana. Se sitúa ya en el siglo XIX, donde estaba Estados Unidos en plena expansión del ferrocarril. John Henry era una persona negra que había sido liberado de la esclavitud y en su oficio era conocido como un gran martillador, porque su tarea consistía en clavar grandes estacas de hierro en las piedras de las montañas para poner dinamita y así, de esa manera, poder hacer los túneles donde atravesarían las vías del ferrocarril. John Henry estaba dotado de una fuerza descomunal, muy habilidoso en su tarea de clavar estas estacas de hierro. Pero un día llegó la máquina de vapor, lo que implicaba que podía hacer el trabajo mucho más rápido, y lo que implicaba también era que se iba a necesitar la mano de obra humana casi nula. Entonces, John Henry, que es considerado uno de los hombres que dio su vida realmente por la dignidad del trabajo, retó a la máquina de vapor y le propuso una competencia. Él con el martillo y la máquina con su motor. Ustedes saben que John Henry ganó esta competencia, pero fue tanto su esfuerzo que lamentablemente su corazón explotó y murió con el martillo en la mano. Cuenta la historia que fue enterrado muy cerca de las vías del ferrocarril. Esta leyenda fue cantada a lo largo de los años y a lo largo de las generaciones por obreros, por trabajadores en los campos de algodón y también en los sindicatos. Esta canción tiene muchas versiones. Estamos escuchando de fondo la de un joven bluesero, Joe Bonamassa, y se llama La Balada de John Henry. Pero la canción que vamos a escuchar ahora es de otro cantautor llamado Goody Guthrie. Es un cantautor de protesta muy conocido en la década del 30, entre la década del 30 y el 40. Uno de los ídolos de otro músico de rock y folk como Bob Dylan. Realmente en sus canciones Goody Guthrie denunciaba estos abusos que se le hacían a las personas de la parte subalterna de la sociedad. Tanta era su protesta con su música y tanto era lo que molestaba que Goody Guthrie grabó en su guitarra una frase que decía: "Esta es la máquina antifascista". Vamos con la música entonces, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, la canción que lleva el nombre del personaje mencionado, escuchamos a Goody Guthrie haciendo John Henry.
John Henry, when he was a baby, sitting on his mammy's knee, picked up a hammer in his little right hand, said, "Hammer'll be the death of me, me, me. Hammer'll be the death of me. Hammer'll be the death of me, me, me. Hammer'll be the death of me." Well, as some said, he's born down in Texas. Some said he's born up in Maine. I just said he was a Louisiana man, Peter of a steel driving chain gang. Peter of a steel driving gang. Peter of a steel driving chain gang. Peter of a steel driving gang. Now the captain said to John Henry, what did he say? I'm gonna bring my steam drill round. Gonna bring my steam drill out on this job. And I'm gonna walk that steel on down, down, down. Walk that steel on down. I'm gonna walk that steel on down, down, down. I'm gonna walk that steel on down. John Henry said to the captain, what did he say? Bring your steam drill around. You can bring your steam drill out on the job. And I'll beat your steam drill down, down, down. Beat your steam drill down. Gonna beat your steam drill down, yes I am. Gonna beat your steam drill down. John Henry said to his shaker, shaker, you had better pray. If you miss your 6 foot of steel, tomorrow'll be your burying day, Mr. Shaker. I'll be your burying day. Now the shaker said to John Henry, well, a man ain't nothing but a man. I'm throwing 100 pounds from my hips on down. Doing all that any man can. Doing all that any man can. Doing all that any man can. I'm doing all that any man can.
Atención, esto no es un simulacro. Es resistencia, es orgullo, es lucha. Llega la columna que rompe el binario y quema los armarios. Gonzalo Alberre llega con la dosis justa de rebeldía y furia, porque existir es revolucionario.
Volvemos a que nos llamen cuando quieran en esta entrevista que va a realizar Gonzalo Valverde a Meli, una enfermera de un CAPS e integrante de la posta de salud y cuidado.
Así es, estamos acá con Meli, bienvenida, muchas gracias por venir, por acercarte y compartir hoy este espacio. Primero, bueno, que puedas contarnos qué es la posta de salud y cuidado.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos una organización que nació en Buenos Aires, en principio a partir de la ley base, distintos trabajadores, algunos del PTS y otros independientes, que vimos la necesidad ante una brutal represión del protocolo de Bullrich, actuar y poner nuestros conocimientos, nuestras técnicas y nuestro oficio a favor de los trabajadores y quienes se vienen expresando contra distintos ajustes de estos gobiernos y poder actuar ante las personas que terminan gaseadas, golpeadas, incluso hubo gente que hasta casi perdió un ojo en esa represión, y vienen actuando sobre todo los compañeros junto a los jubilados los miércoles, porque bueno, parece que se le hizo costumbre a este gobierno reprimirlo todos los miércoles. Entonces desde allí nuestra labor, y en Córdoba nos pareció importante también poder llevar esta tarea, e incluso también cómo solidarizarnos y cómo estar presente en distintas luchas, que es lo que un poco más hacemos acá en Córdoba.
Bien, serían esas personas con chalequito verde, ¿cierto? Que a veces ves las represiones en Buenos Aires y hay algunos ahí atendiendo, cuidando a la gente. Está bastante bueno pensando que venimos de un 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, que se homenajea a los mártires de Chicago que luchaban por las 8 horas de trabajo, quienes fueron fusilados en 1866. Y preguntarte en ese marco cómo te encontró a vos el Día de los Trabajadores y cuál es la situación que atraviesan los trabajadores de la salud en Córdoba.
Parece que fuese ayer, ¿no?, que estuvieran peleando esos mártires, cuando hoy nuestras condiciones de laburo implican guardias interminables, implican condiciones de laburo ultra precarios. Salieron hace poco los compañeros de las maternidad contando justamente cómo tienen que laburar en 3-4 lados, porque las condiciones que nos ponen son monotributos, algo que se hizo bastante costumbre, y también cómo en el marco que cada vez necesitamos más trabajadores, que necesitamos más coberturas de salud, porque la gente también comienza a ir mucho más, porque el 35% se queda sin obra social o sin prepaga. Se ve la situación de los compañeros del Rawson, sobre todo, pero hay 65 despedidos de contratos, que gente que tiene la experiencia de haber estado en la pandemia, pero sin embargo los gobiernos ven, y sobre todo el gobierno provincial, ve reducir ese personal, porque no casualidad son esos trabajadores los que se vienen organizando, realizan asambleas, discuten y debaten entre ellos cómo solidarizarse en distintas acciones y cómo estar presentes. Entonces es un disciplinador, porque todas las excusas que ponen para echarlo están todas desmentidas. Dicen que tienen mal desempeño a alguien que puso el cuerpo en un hospital tan emblemático como es el Rawson. O qué mal desempeño puede tener una enfermera, un cirujano, un anestesista, cuando atienden un montón de gente, como nosotros también atendemos, como me comentaban recién, yo trabajo en un centro de salud, y lo que no va en el hospital termina en un centro de salud, que no es nuestro trabajo, cuando nosotros más trabajamos de la prevención y la promoción, pero todo termina cayendo porque la gente necesita la atención y necesita esa cobertura, y más bien no sobra nadie, sino falta mucho más personal, y esa gente lo terminan reemplazando por monotributo. Y dentro de las condiciones, nos contaban los compañeros el otro día, les piden a los monotributistas que no tengan experiencia para poder formar las que ya laburan, las terminan formando ellas. En un ámbito tan crítico como una terapia intensiva, no puedes formarte en esas áreas. Ya deberías estar formado, ya deberías estar capacitado, claro, exactamente, y sin embargo sacan estas compañeras que vienen con una experiencia, o incluso otras trabajadoras que tienen 12 años dentro del hospital, que 8 años lo hicieron como monotributo, pasan el contrato y después lo echan con no hay excusa, porque no sobre nadie, falta gente, y mucho más en esta situación.
Totalmente, totalmente. Recordaba para la audiencia que por ahí no sabe de que hay actualmente 18 despedidos en el Hospital Rawson, un hospital que fue emblemático durante la pandemia de COVID, que es emblemático ante casos de dengue, que siempre están nuestros trabajadores, nuestros médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y demás, ahí asistiendo a la población. Y nada, recordar que vienen con medidas de lucha, ¿cierto?
Sí, vienen sobre todo actuando en una carpa en la puerta del hospital. Después vienen haciendo acciones, sobre todo los miércoles, a donde buscan también difundir, buscan la solidaridad no solo de distintos sectores de salud, que somos quienes estamos yendo, sino de distintos sectores de trabajadores, usuarios, como lo hacen usuarios del mismo hospital, porque es totalmente necesario su labor y su reincorporación, porque son gente que hace falta a la atención en la salud pública.
Y pensaba de cómo esto se enmarca también en una situación nacional de ajuste, de financiamiento de la salud pública. Ya lo estuvimos hablando en programas anteriores acá, de los ataques de Milei a la salud pública, pero también tiene su efecto en la provincia. Por último, para cerrar un poco, pero también preguntarte, porque algo que venía pensando cuando armaba esta entrevista es cómo vamos a un hospital, lo mismo que un colegio, y la mayoría de docentes o trabajadores de la salud son mujeres. Hay como cierta feminización en la educación y en la salud. Y preguntarte vos por qué pensás que se debe, a qué se debe eso.
Y una primera respuesta que se me ocurre es que justamente habiendo más del 70%, como decís, de mujeres, tiene que ver que nos asociar en el rol social del cuidado de las mujeres, como quien somos, quienes brindamos esa enfermería, por ejemplo, tiene como objeto de trabajo el cuidado de la otra persona, pero el cuidado desde lo científico. Y muchas veces se feminiza ese tipo de trabajo por lo social, el lugar social que ocupamos las mujeres, pero también somos las más precarizadas, somos y también llevar lo que no nos hemos podido desligar de las tareas de cuidado propias de nuestra casa. Entonces llevamos las jornadas laborales a veces dobles, las jornadas en nuestras casas con nuestros hijos, y tiene que ver con eso, con el lugar que nos pone el patriarcado a las mujeres en específico.
Excelente. Estamos hablando con Meli de la Posta de Salud y Cuidado, acá una enfermera trabajadora de la salud de la ciudad de Córdoba. A quienes quieran seguir a la Posta de Salud, @postasaludcuidadocba, y querés contarnos alguna de las próximas acciones, algo que vengan planificando, charlando.
Hoy estábamos acompañando la marcha por la legalización de la marihuana. También la semana que viene queremos impulsar, a partir de la lucha de los trabajadores del Rawson, un encuentro entre distintos trabajadores nacionalmente para difundir lo que obviamente cuesta mucho, que estos compañeros sean reincorporados, pero con eso poder apoyar y seguir estando junto con ellos. El miércoles seguramente van a hacer una nueva acción y ahí también estaremos.
¿Miércoles a qué hora?
A las 11 de la mañana siempre hacen. Y junto
¿En
con
la puerta
en
del
la
hospital?
Puerta del hospital Rawson. Y bueno, ellos también salen, los compañeros que están adentro del hospital, para poder apoyar y seguir bancando la lucha.
Muchísimas gracias, Meli, por habernos acompañado y ponernos al tanto con respecto a esta situación tan precaria de la salud y el esfuerzo realmente sobrehumano que llevan todos los trabajadores de la salud. Y especialmente me interesó muchísimo esta apuesta que pusiste con respecto a los roles en las funciones que nos competen a las mujeres. Gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Gonzalo, por haber traído una magnífica entrevista, y espero que desde sus hogares hayan escuchado y reflexionemos para apoyar a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Vamos,
un mensajito al respecto. Hola, gracias por visibilizar la situación de la salud hoy. Es una tristeza cómo está el Rawson. Hay muchos contratos no renovados que dan como resultado el abandono de los pacientes que necesitan tratamientos, la mayoría son crónicos, además de dejar sin trabajo a muchas personas. Para salud no hay dinero, pero para propaganda política sí, es una vergüenza, nos comentaba Paula por aquí al 3513-077-354.
Bien, entonces ahora sí vamos a nuestro próximo tema musical. Para darle un marco a estas palabras de esta Meli anónima y de gran valentía.
Desde la nueva reedición de El amor después del amor de Fito Páez, en colaboración con Elvis Costello, escuchamos Tráfico por Katmandú.
Desde adentro yo me puedo mover. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime, Dios, stop. ¿Dónde estés? Dímelo. Si hablábamos de del tráfico por Katmandú, Piccadilly Alley, West Dickinson Street, part with your fingernail, I fall at your feet. I don't lack courage till hope is lost, I have faith in the feathers of some loving dove, unholy rave. Tell me, man, what's going on? Thank you.
Atención, soñadores escépticos y realistas delirantes. Esto no es solo un bloque. Es un umbral, la puerta secreta al otro lado del espejo. Desde las sombras de una biblioteca olvidada hasta los fotogramas de un VHS polvoriento. Llega Virginia Flores, donde el arte y la literatura murmuran secretos. El tiempo se dobla entre palabras. Y la imaginación resiste en su última trinchera.
Continuamos en Que nos llamen cuando quieran y ahora, como anunciaba este copete, vamos a estar en este bloque que muchas de las personas que nos escuchan lo piden. Realmente ha sido una apuesta muy interesante y muy aceptada por parte de quienes nos siguen a Que nos llamen cuando quieran.
Muy lograda.
¿Ustedes? Sí, totalmente.
muy lograda.
Y está con nosotras Virginia Flores, que hoy nos trae realmente un libro que va a dar que hablar.
Gracias, Elena, por esta presentación. Como vos lo dijiste, el libro que traje, Teoría King Kong, de Virginie Despentes.
Despentes.
Vos que sabés francés, Elena.
Despentes.
Bien, es un libro que incomoda, pero que no se calla nada. Y sobre todo se mete con lo que incomoda, que suelen ser las mujeres, ¿no? Pone palabras donde muchas veces hay vergüenza o silencio. Teoría de King Kong, de Virginie Despentes, que es este libro que hemos traído, lo leí, por supuesto. Tengo acá mis subrayados para después comentarles. ¿Quién es Virginie? ¿Lo pronuncié bien?
Sí.
Virginie. Bueno, es escritora, cineasta también. La película Fóllame es de Virginie Despentes.
Despentes. Una película que fue prohibida.
Fue prohibida.
No sabía que era de ella.
Sí, es de ella. La codirige también, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Es cineasta, por supuesto, es feminista y es ella, sobre todo, se autodenomina una mujer punk.
Sí. Muy bien.
Francesa, nacida en 1969, escribió novelas. Esto también vas a tener que ayudarme con la pronunciación.
No, por favor.
Baisse-moi. Bien, mucho gusto. Apocalipsis Bebé y la trilogía Vernon Subutex, que también tengo la primera. Su vida está atravesada, es una mujer que vive en los márgenes, como quien diría, y se nota mucho cuando escribe. No nos viene a educar con este libro, nada, viene solamente a decir lo que piensa y, como dijimos, lo que incomoda. Y ahí vamos a... Bueno, ¿de qué va este libro? Teoría de King Kong es un ensayo, antes que nada hay que decirlo. También fue publicado en 2006. No es un manual de feminismo, como muchos piensan, ni una autobiografía, aunque tiene mucho de su experiencia personal. O sea que en realidad es una mezcla de experiencia personal, crítica social, un poquito de manifiesto político también. Virginie escribe con rabia, se nota mucho, también con ironía, con sarcasmo, y no le interesa gustarnos a nosotros, básicamente, que es lo que muchos han señalado de ella. Incluso habla de su violación, habla de su trabajo como prostituta, ya que estábamos con el Día del Trabajador.
Claro.
Ejerció la prostitución durante 2 años. Habla de pornografía, de clases sociales, del deseo, de la belleza, de cómo nos entrenan desde chicas a veces también para pedir permiso. Yo diría que es lo que veníamos hablando, Elena, hoy, es como que nos insta a las mujeres a salir de nuestro closet de mujeres.
Por lo que estás comentando, Virginia, vos sabés que no tuve la ocasión de leer a Teoría King Kong, pero es como que está fuera de los cánones franceses la literatura que por lo que estás describiendo, ¿no?
Sí, totalmente. Pero y habla como mucho también de eso, del Estado francés.
Es como que está por afuera. Y vos también nombrabas esta descripción desde los márgenes que hace y esta actitud punk que
tiene. Y esta
tiene.
Actitud punk, totalmente. Porque incluso dice eso, que al punk no le interesa gustar a nadie, sino ser, simplemente. Así que, más que nada de eso va el libro. Y bueno, como te decía, que ya vamos a ver, habla de su experiencia de violación, que ese capítulo es bastante fuerte, pero lo cuenta desde un punto de vista de no ponerse en el lugar de víctima. Bien. Como te decía, fue uno de los capítulos más duros de leer ese, porque está narrado en primera persona y cuenta de su violación a los 17 años a ella y a dos amigas más. A una amiga más, perpetrada por tres varones, haciendo auto-stop, le dicen ellos, que es lo que nosotros le decimos hacer dedo. Y lo que a ella le llamaba mucho la atención es que mucha gente le decía, pero ¿cómo te atreves? ¿Después volviste a hacer auto-stop? Sí. ¿Por qué me voy a quedar en el miedo? ¿Por qué me voy a tener que quedar encerrada en mi casa? ¿Hay posibilidad de que nos pase algo? Por supuesto que hay posibilidad.
Pero más siendo mujer.
Más siendo mujer, pero justamente el sistema quiere que vos tengas ese miedo para que vos te quedes en tu casa.
Te domestica.
Exactamente. Entonces, bueno, como dije anteriormente, no habla desde el lugar de víctima, paralizada, sino que se quiere desmarcar de ese lugar. Por eso ella escribe, hace películas y es activa. Incluso dice, cuando me violaron comprendí que nadie me defendería, que no tenía ningún valor, pero también que no tenía nada que perder. Entonces, bueno, es una frase bastante dura, porque rompe con ese guión que se espera de la mujer agredida, que quede reducida, con miedo, frágil, con miedo al hombre también, que también es parte de este... Ella dice, si nosotros somos domesticadas por los hombres son domesticados por el Estado. También a veces pensamos, ¿cuántas veces nos salimos por miedo a que nos pase algo? ¿Cuántas veces nos quedamos encerradas para no ser, o no queremos ser imprudentes? Incluso Simone de Beauvoir lo dijo décadas anteriores, no se nace mujer, se llega a serlo. Y en ese proceso muchas veces nos domestican para que tengamos miedo a salir. Nos enseñan que afuera es peligroso, pero bueno, Virginie nos recuerda que adentro, en lo doméstico, también hay violencia. Que el miedo sirve para controlarnos y que no hay libertad real si no podemos habitar ese espacio público sin temor. Incluso, yo acá tengo subrayado mi libro, que es muy como fuerte lo que dice, pero lo voy a leer. La violación es un programa político preciso, esqueleto del capitalismo. Es la representación cruda y directa del ejercicio del poder. Designa un dominante y organiza las leyes del juego para permitirle ejercer su poder sin restricción alguna. Robar, arrancar, engañar, imponer que su voluntad se ejerza sin obstáculos y que goce de su brutalidad sin que su contrincante pueda manifestar resistencia.
Les vamos a recordar a nuestros oyentes que Virginia Flores está desarrollando este bloque literario, nos está comentando sobre una autora francesa, Virginie Despentes, y este libro, Teoría King Kong. Por favor, quédate escuchando porque cada vez nos va interiorizando más y nos va entusiasmando más con la propuesta literaria.
Bueno, Virginie Despentes como dije anteriormente, ella fue trabajadora sexual. Habla sin culpa, no romantiza la profesión, su mirada es más bien directa y dice, el cuerpo es una herramienta de trabajo, lisa y llanamente. Entonces, lo que incomoda no es la prostitución, sino la hipocresía que hay alrededor de todo esto. Entonces, sigo con las citas y dice Virginie, no estoy afirmando que en cualquier condición y para cualquier mujer esta forma de trabajo resulte anodina, pero teniendo en cuenta que el mundo económico actual es lo que es, es decir, una guerra fría sin piedad, prohibir el ejercicio de la prostitución en un marco legal adecuado es prohibir a la clase femenina enriquecerse y sacar ventaja de su propia estigmatización. Entonces, bueno, en el Día del Trabajador que acabamos de pasar, es inevitable preguntarnos qué trabajos se consideran hoy dignos, cuáles son invisibilizados o despreciados. Entonces la autora compara, una secretaria también vende su cuerpo, el cajero, nosotros vendemos nuestra voz, nuestra tolerancia, todos los trabajos, uno vende...
El tiempo de tu vida, básicamente.
El tiempo de tu vida, exactamente. El tiempo, y es lo más valioso que tenemos incluso. Entonces, lo que molesta no es que una mujer venda su cuerpo, sino que lo haga fuera de los circuitos controlados por el sistema patriarcal y capitalista.
Vos sabés que estaba pensando también en esta propuesta de esta autora, que provoca cierto tipo de incomodidad, y una incomodidad que es necesaria. Y entre tanto que a veces relacionamos algunos autores con otros, pareciera como que se acerca también a la propuesta sociológica de Foucault, ¿no?
Sí.
Esto de hablar desde los márgenes, pero ella con una...
Del
con
control otra, social, del
y con
poder.
Un trabajo de campo, hasta te diría un tanto antropológico, ¿no? En una literatura de esa manera.
Y habla desde su experiencia personal, claro. Como vos decís, trabajo de campo. Pero bueno, no se trata de, ella no idealiza la prostitución, sino que trata de dejar de moralizarla y empezar a preguntarnos por qué las condiciones, no de ese trabajo, sino de todos los trabajos, son como son, por el derecho a decidir en realidad cómo, cuándo y para quién vendemos nuestro tiempo y nuestra energía. Bien, en el último tramo del libro ya Virginie de Point nos habla de la libertad, pero no como un lema vacío, ¿no? La libertad, sino que habla de ser lo que somos, sin tener que agradar, sin querer agradar, que eso es lo que ella dice, que cuando fue prostituta por primera vez, o trabajadora sexual, ella dice prostituta, o puta, perdón, sí, las palabras como son.
Son los términos.
Sí. Fue la primera vez en su vida que se compró lencería, labial, porque ella, como es punk, y sus borcegos y su pelo rapado, como que no le interesaba, y descubrió que le gustaba eso también, que no está mal
la
que te guste.
La feminización.
Claro, y que se sentía, que era la primera vez que se sentía mirada y le gustaba eso también. Cada uno tiene que ser como quiere ser, entonces salir también de... A lo que ella dice cuando se refiere, cuando yo digo que nos está instando a salir del closet de mujeres, es que no tenemos que agradar siempre, que podemos ser antipáticas si queremos, ser lo que queremos, desobedecer los mandatos sociales y no tener miedo a ser a veces más inteligentes, más fuertes, más deseantes que lo que puede llegar a ser un hombre. Y ese es el miedo, como me dicen, cuando no se legaliza o se ponen los márgenes y se lleva, dice en Francia, la prostitución a los barrios marginales para que la otra sociedad bien no lo vea. Entonces, bueno, muchas veces nos enseñan a esconder lo que brilla, a no molestar, a no destacar demasiado. Por eso hay que salir de eso. Teoría del King Kong viene a decir que ser mujer no es sinónimo de complacer. Dice llanamente, así te lo dice Virginie, nos invita a dejar de moldearnos para encajar, a vivir sin pedir disculpas por ocupar un espacio, a dejar de fingir que estamos bien cuando no lo estamos, a reír fuerte, a escribir raro, como escribe ella, a querer como se nos da la gana. Teoría del King Kong no es un libro, o sea, cómodo, pero es necesario. Porque pone en palabras la rabia, porque como dije al principio del bloque, ella escribe con rabia si no tenemos ganas, y porque nos recuerda que la libertad no se pide, sino que se ejerce, y porque seguimos creyendo que la gente tiene el poder.
Así pasa este bloque literario de Virginia Flores. Quiero hacer una acotación en esto. Este bloque es producido totalmente por Virginia, porque tanto la cortina que están escuchando como el tema que va a cerrar este bloque son elegidos por ella. Así que, y otra cosita más, a todas aquellas personas que me conocen a través de las redes sociales, yo les pido por favor, a mí me encanta que me escriban mensajes, pero cuando quieran hablar sobre alguno de los bloques de este programa, nosotras tenemos unas redes también en Facebook y en Instagram. En Facebook, por ejemplo, nos encontrás como Que nos llamen cuando quieran, espacio Que nos llamen cuando quieran, y en Instagram, @ Que nos llamen cuando quieran. Así que es muy lindo que esos mensajes, a veces felicitando por lo general a nuestros bloques, a los que hacen los bloques, los vamos a encontrar allí. Escriban directamente, así todos podemos saberlo y yo no tengo que estar siempre comentando.
Como siempre digo, que si nos quieren recomendar algún libro, alguna película o lo que nos quieran recomendar, bueno, pues háganlo.
Exactamente.
Pues háganlo.
Sofía, recordamos antes a los oyentes cómo pueden comunicarse con nosotros, que estamos en vivo y en directo.
En vivo, 20 horas 47 minutos, las dos líneas de comunicación habilitadas, 3513-077-354 y el 3513-904095. Pongo al día un par de mensajitos,
sí,
¿te parece?
Favor.
Hola, feliz día del trabajador y trabajadoras para ustedes, que sigan siempre trabajando haciendo radio. Es un placer escucharles. Abrazo gigante por aquí. Un saludo al equipo y en especial a L por ese excelente relato y su bella voz. Silvina Gómez René, la amiga de Lili, dice.
Ah, sí, una gran cantante aparte. Ya voy a traer un material de ella, sí.
Perfecto.
Algún día vas a tener que cantar acá en radio.
La vamos a invitar, sí.
Escuchamos la canción elegida para el bloque de Virginia, hablando justamente de las mujeres punk, la señora punk Patti Smith, People Have the Power, la gente tiene el poder.
Bye.
Historia, sociedad y deporte. Con Luciana Capdevila. Relatos de acontecimientos desde una mirada que cuestiona todo lo que está en juego. Porque cada historia es más que lo que vemos en la superficie. Más allá de las canchas, más allá de los titulares, aquí encontramos relaciones que nos invitan a reflexionar.
Bien, estamos ya en los tramos finales de Que nos llamen cuando quieran y nos vamos a despedir con un tema que hace mucho tiempo Luciana quería desarrollar con todos nosotras.
Sí, lo que pasa, yo originalmente iba a traer el tema de la Patagonia Rebelde, pero en medio del fin de semana le escribo de la nada a Elena diciendo, che, perdóname, pero te voy a tener que cambiar el tema, porque hay algo que yo he querido venir hace bastante tiempo para hablar. Y lo voy revelando a poco, porque ¿qué pasa? Hace unos días celebramos el Día del Trabajador y de la Trabajadora, pero resulta que no todos los países del mundo lo celebran. Por ejemplo, Estados Unidos, en su casi estereotípico anticomunismo, antisocialismo y anti cualquier cosa moderadamente izquierda, no celebra el Día del Trabajador o de la Trabajadora el 1 de mayo, sino que el 1 de septiembre celebra el Día del Trabajo. Y otro país que no celebra el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora es Israel. Porque el 1 de mayo abre lo que sería el mes de la independencia de Israel, que se dio efectivamente el 15 de mayo de 1948, pero cuyas celebraciones suceden el 1 de mayo. Y el 1 de mayo también es el aniversario de un hecho que, en típica amnesia colonialista, la sociedad israelita ha decidido ignorar, como fue la masacre de Ain al-Zaytún, ocurrió el 1 de mayo de 1948. Antes de continuar, quiero aclarar que este bloque está producido con información publicada científicamente a través de distintos académicos, como lo son Walidi Rashid Khalidi, Ilan Papé y Mustafa Abbasi. Y además quiero recalcar que estos son académicos no solo árabes, sino también israelitas, para dar cuenta de dónde saco la información que vengo a traerles. Y resulta que para 1948, Ain al-Zaytún era un pequeño poblado de 820 habitantes que se había establecido en la ladera de una montaña que era atravesada por lo que se le llama en la región como wadis. ¿Qué es un wadi? Es un cauce seco de un río que ha erosionado la montaña, entonces hacen como unos pequeños cañones, que va a ser algo muy importante para después saber que si caes ahí es muy difícil salir. Tiene la mala suerte Ain al-Zaytún de que esta ladera en la que se encuentra queda al frente de la ciudad de Safad. La ciudad de Safad es una ciudad que en su momento, en 1948, era una ciudad con mayoría de población árabe, pero que sin embargo había sido incluida dentro de la partición que luego se convertiría en el Estado de Israel, luego de la aprobación de la Resolución 181 de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947. Safad es el centro político, comunitario, económico de la región de Alta Galilea, y controlar la ciudad efectivamente te da el control de la región. Por lo que en 1947 comienzan a haber enfrentamientos entre los grupos árabes, la resistencia árabe, y los grupos paramilitares del Yisub, que el Yisub es el nombre que se le da a la comunidad judía askenazi instalada en las tierras palestinas antes de la fundación del Estado de Israel. Y para abril de 1948, este conflicto ya era bastante fuerte. ¿Pero qué sucedía? A pesar de que la resistencia árabe estaba completamente desarticulada porque había muchos problemas internos, de que habían solo 444 combatientes árabes, de los cuales solo la mitad estaban armados y los cuales ninguno había tenido experiencia en combate, mientras que las fuerzas sionistas contaban con la Haganá, que la Haganá es una fuerza paramilitar del Yisub justamente, que tenía mucha experiencia en combate, que tenía muy buen armamento y que estaba bien equipada. A pesar de todo esto, no se había podido tomar la ciudad de Safad. Entonces entran a participar las fuerzas del 3er Batallón de las Palmac, las Palmac son las fuerzas de élite de la GANA. O sea que cuando llamaban a las Palmac es porque la cosa ya estaba fuerte. Y el comandante del tercer batallón, Moshe Kelman, había decidido intervenir porque las fuerzas sionistas venían recibiendo una serie de derrotas militares que habían afectado fuertemente la moral de este bando. Y Moshe Kelman decide que la manera de vencer a los árabes en Safad era aplicando la guerra psicológica, destruyendo un poblado entero ante sus ojos. Y este poblado fue Ain al-Zaytun. A las 3 de la mañana del 1 de mayo de 1948, comenzaron a llover morterazos, o sea, con morteros comenzaron a bombardear todo el pueblo, que al no contar con resistencia, porque no había organizado jamás una resistencia, fue vencido rápidamente. Los soldados ingresan en los hogares en un momento de confusión, en los cuales se relata, cabe aclarar sin ninguna evidencia fehaciente, igual que lo compruebe, pero existen distintos testimonios, que ocurren casos de violencia hacia mujeres embarazadas, violencia hacia adultos mayores y abusos sexuales sobre la población árabe, de parte de las fuerzas del tercer batallón de las Palmac. Una vez vencida la población de Ain al-Zaytun, son reunidos en la plaza del pueblo, donde todos los hombres que parecían ser combatientes nomás fueron separados, maniatados, es decir, atados de las manos, atados de los pies y abandonados en estos wadis que yo les digo, estos pequeños cañones, a que murieran lentamente. Luego, el comandante Moshe Kelman, como justamente testifica uno de los miembros de su fuerza, llama a separar a 70 hombres, de los cuales 37 eran niños o adolescentes, y los fusilan. El resto de la población es encerrada en la mezquita del pueblo, y todo el pueblo luego termina de ser bombardeado con estas personas encerradas en la mezquita. Un voluntario de la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial visitaría las ruinas del pueblo un mes después, Hans Lebrecht es el nombre de este voluntario, de paso, en lo que era un proyecto para obtener agua que había sido diseñado por parte del ya fundado Estado israelita. El testimonio que da es que entre las ruinas todavía se encontraban restos humanos y que en la mezquita abundaban los cadáveres de bebés, niños y mujeres. Este voluntario peleó porque por lo menos se quemaran los cuerpos, y la verdad es que esta masacre, como la de Deir Yassin, como la de Kula, como la de Tantura, como la de Haifa, como la de Jaffa, como la de Tiberíades y como tantas más que podría nombrar, no las conocemos, porque es verdad que en los medios se cuenta una sola historia.
Y así llegamos al final de Que nos llamen cuando quieran. Vamos, muchísimas gracias Luciana Catalina, que siempre nos dejás con la boca abierta, realmente. Sofía Sánchez, gracias por acompañarnos.
Gracias, equipo.
Más mensajes antes, todo dicho ya.
Todo dicho.
Todo dicho. Gracias, Gonzalo Valverde.
Gracias a ustedes, hasta el sábado que viene.
Nico, gracias por estar ahí con nosotras, bancándonos esta apuesta. Por favor, Virginia, muchísimas gracias. Me deleitaste con respecto a esta reseña con Virgin de Pan, con Teoría de King Kong. Por favor, quiero que te...
Muchas gracias a vos, Elena, y bueno, hasta el sábado que viene.
Mi nombre es Elena Abaca y esto fue Que nos llamen cuando quieran. Quédense porque viene otro programa que es Desde la Facu. ¿Y con qué nos despedimos?
El tema elegido por Luciana Capdevila, por Ramala Underground, escuchamos 970. Shoot, shoot.
ماسكم نوع من التعفيخ شوية تركيز أكتر فمسعوا وراء النسخ حطوا عقلكم براسكم وجيبوا وكم من اسطوانة صح وتفطر جملة كلمة حرف طير الظرف رفضنا بتفاصيل مملة شو بخدع عليك انت والشلة والعلة لسه بيحكوا عن مين حقه يتشول والشعب الفلسطيني مش قادر يتجول امسي وطن يتحول غير كلمات عشان يتمول وعلى القضية الأساسية بول وعبى حاله بشخاخ من كتر ما وقع عقود قبل ما يفوت على استوديو تاخ وبطل مرتاح بس دخول الحمام مش مثل خروج نقفل عني بالمفتاح فماذا تهموني لما بستعمل هالسلاح عطل وموسيقى الكفاح بصب في دماغك مش بجيبتي نجاح بصب في دماغك مش بجيبتي نجاح ايوه هيك ها 9-7-0 شو هدف واحد لا للتجارة بالثورة في هاي الساحة حرية تعبير تفكير لسانك سلاحك بدك تغيير تبرير استغل هاي المساحة استقبال بدون رسالة والعكس بخف وضوحها عبين ما توصل للمستقبل مثل الفاكس الناس فقدين الأمل فقدين الحياة الإيجابية دوا مزيل المعاناة مسواة طلع أغلى من روح بطلع عصاب ما بتنطخ باللهجة المحلية موسيقى زراعية بتسقي بالزراز شيل جديد لا تخصصية انتاج هيب هوب ناي مثل اللحم بتقولي ناقصك لحن زفش سمك قول فحم احم احم صوتك راح من الصياح والصراح ضد الفكرة كلها بس اقنعوك بالاصلاح من 9-7-0 كله راح تشيك تشاك انبطاح ها ها ايوه هيك 9-7-0 ها كمان مرة 9-7-0 شوف شوف 9-7-0 اصوات 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 9-7-0 مقاطعة ها ها 9-7-0 ايوه هيك ها ها 9-7-0 ها شوف كمان مرة 9-7-0 اثنين من رام الله ها ايوه هيك شوف شوف 9-7-0 ها ها ايوه هيك هيب هوب مثل اللحم